Buenas tardes. Sesión de seminario Hegel del 4 de mayo, jueves del 2023. Estamos en el capítulo séptimo de la fenomenología del espíritu, la religión, apartado B. Comenzamos un párrafo en el que dice: esta figura simple, entonces, ha aniquilado en sí la inquietud de la singularización infinita. Anteriormente, se refería, está hablando de la evolución de la historia de las religiones y de la historia del arte, porque el arte surge de la mano de la religión y luego se separa. O sea, igual que unos artes, ¿no? Otros seguramente, por ejemplo, el arte del ritmo y de la música nacen seguramente acompañando el trabajo. El trabajo, las tareas fatigosas realizadas con ritmo resultan menos fatigosas. En los artes más representativos, el arte de la escultura, el arte verbal, como veremos inmediatamente después, el himno, el arte dramático, surgen de la religión y se separan. Pues está hablando de una nueva manifestación artística en la cual la divinidad pasa a ser ya la representación no de una fuerza cósmica como la luz o a la que se considera fuerza creadora, sino que ya pasa a ser representación de el propio pueblo. Hay una divinidad, una escultura de divinidad, una imagen de divinidad por cada comunidad, ¿no? En la línea anterior son claros espíritus éticos de pueblos conscientes de sí mismo. Estas nuevas figuras ya no son figuras de seres naturales, sino espíritus éticos, o sea, figuras que representan la eticidad, la forma de vida de una comunidad. Esta figura simple, entonces, ha aniquilado en sí la inquietud de la singularización infinita. Ya no es uno, son comunidades, es unos otros. Con lo cual, el espíritu va aproximándose a algo, va acercándose a sí mismo. El espíritu acabará siendo el espíritu. Lo que tenemos que comprender que es el espíritu es la capacidad de la intersubjetividad práxica, del nosotros práxico, de la sociedad organizada, ¿no? Esta figura ha aniquilado en sí la inquietud de la singularización infinita, tanto de ella como elemento natural, que solo como esencia universal se comporta según necesidad, pero que en su existencia y movimiento lo hace contingentemente, cuanto de ella como pueblo que, disperso en las masas particulares de la actividad y en los puntos individuales de la autoconciencia, tiene una existencia de sentido y actividad múltiples y ha recogido esa inquietud en tranquila individualidad. Ya la nueva figura no sería de familias, no serían los manes familiares, no sería de estamentos, sino de la comunidad. Frente a ella, por tanto, está el momento de la inquietud. Frente a ella, la esencia, está la autoconsciencia. Fijaos que todo lo que es esencia y todo lo que es sustancia empieza a ser. O sea, todo lo que hemos visto, ve la gente, ven las personas como sustancia, cada vez más va siendo asociada a subjetividad e intersubjetividad. Esa frase que nos ha contado, que nos ha dicho muchas veces, bueno, ya desde el principio del prólogo Hegel, que el ser humano no es tanto sustancia como más bien sujeto, intersubjetividad que crea el saber hacer, pero es la intersubjetividad. Bueno, pues aquí ya vemos. Está la autoconsciencia, la cual, siendo el lugar de nacimiento de esta figura, la autoconsciencia de un nosotros, de un algo, es lo que es el lugar donde nace esta figura. No deja para sí nada más que ser pura actividad. Se objetiva, se proyecta en esa figura y queda solamente ella como actividad, pero coloca su autoconsciencia en esa figura. Es esa figura, ese ser, el que se supone que tiene la autoconsciencia, el que lo sabe todo. O sea, proyectamos sobre ese ser colocamos en ese ser todo nuestro figurado, toda nuestra autoconsciencia. Lo que pertenece a la sustancia, el artista se lo dio totalmente a la obra. Ahora, como nos cuenta, si mal no recuerdo, Jiménez, pasa de hablar de la obra de arte al actor de la obra, al artista. Lo que pertenece a la sustancia, el artista se lo dio totalmente a la obra, mientras que a sí mismo, en cuanto a individualidad determinada, no se daba ninguna realidad efectiva en su obra. No hay singularización, no hay búsqueda de lo... de, no hay consideración de que la obra le pertenece a él, no hay consideración de que, por lo tanto, de que es él el autor, no hay, por lo tanto, la posibilidad de que el artista... iremos avanzando en esta línea. El artista intente, en la figura del Dios, hacer una imagen singular. Es decir, hoy en día alguien te dice, le dice a un pintor, retráteme usted, y el retratista, que será un excelente retratista, si un señor quiere ser retratado, elige a un... El retratista imprimirá su impronta, ¿no? Y se dirá, ah, mira, cómo... Bueno, pues esa libertad de autoexpresión, de colocar en la figura de la divinidad o del rey o el propio estilo, la propia forma de verlo, permitirse proyectar fundamentalmente la forma de... está todavía excluida. Está todavía excluida. Solo, en cuanto, no se daba ningún, eso, solo podía entregarle a la obra su acabamiento, exteriorizándose él, despojándose de su particularidad, descorporalizándose y ascendiendo a la abstracción de la pura actividad. Dentro, fijaos que siempre se ha comentado, que yo qué sé, si habéis visto el románico del Pórtico de la Gloria, Maestro Mateo, se dice, en cada uno de estos santos, ha buscado caracterizarlo como una singularidad. Ahí el maestro Mateo estaba teniendo conciencia de artista. Si él hubiera sido solamente consciente de estar elaborando una iconografía de santos, no hubiera podido hacer esa proyección de trazos singulares, característicos y de estilo, de estilo atribuible a un determinado artista. Eso de que el estilo pertenezca a tal artista indica una proyección que todavía no se está permitiendo más adelante, cuando el disco Bol de Mirón, en las imágenes de Fidias, todo esto, en el arte griego ya aparece, ¿no? dentro de esta primera procreación, dentro de esta primera procreación inmediata, la separación de la obra y de su actividad autoconsciente no está todavía reunificada. Procreación de la obra, o sea, la obra es una creatio. Por eso la obra no es para sí todavía la obra efectivamente animada, sino que es un todo solamente en conjunción con su devenir. Vamos a ver la traducción de esto de nuestro amigo Jiménez. A ver, yo creo que lo habían anotado bien. Estamos en el 10, sí. Ahí. Cachis en la mar. Ahora. Diez. A ver. Bueno, desde donde a esta forma simple le queda, por tanto, enfrente o se le enfrenta el momento de la inquietud, inquiescencia. Es decir, a la esencia le queda enfrente la autoconsciencia, la cual, en cuanto lugar de nacimiento de aquella figura simple, o en cuanto lugar donde aquella figura simple se genera, es decir, el artista, no retuvo para sí otra cosa, o no se quedó, o no se ha quedado para sí con ninguna otra cosa que la de ser pura actividad, poner la producción. Pues lo que pertenece a la sustancia, el artista lo cedió, no encuentro todavía, por entero a su obra. Pero asimismo, en cuanto a esta individualidad determinada, no se dio en su obra ninguna realidad. Y el artista solo pudo otorgar a su obra consumación y plenitud, solo pudo darle acabamiento, solo pudo acabarla por vía de enajenarse. No es enajenarse. Auser, Auser, de vaciarse, de ponerse fuera, de objetivarse él de su propia individualidad particular y desencarnándose, descorporizándose y sublimándose en la extracción del puro hacer. En esta primera generación inmediata o en este primer punto inmediato engendrar o en este primer inmediato engendrar la obra, todavía no está vuelta a unir la separación entre la obra y su actividad autoconsciente. Es decir, entre la obra y la actividad autoconsciente del artista. La obra no es, por tanto, de por sí lo realmente animado, sino que la obra es un todo solo conjuntamente con su génesis. Esto que génesis, que parece tan común y corriente en la obra de arte, a saber, que la obra está engendrada o se engendra en una conciencia, la engendra una conciencia, y es hecha por la mano del hombre, eso que parece tan trivial es el momento del concepto existente como concepto que se contrapone a la obra. Bueno, aquí sería, dice, devenir. Lo que hay de común y ordinario en la obra de arte, el estar engendrada por la conciencia y hecha por manos humanas, es el momento del concepto que existe como concepto. Fijaos, aquí concepto, hemos hablado de génesis, la palabra concepto aquí tiene el sentido doble de conceptual, de crear conceptualmente en la cabeza, concebirlo y llevarlo a la práctica. Es decir, la palabra Begriff tiene, como hemos señalado varias veces, el doble significado, el de concebir una idea y el de parir, la barriguita que concibe, el de objetivarse. Es el momento del concepto que existe como concepto. Hemos dicho antes que la obra estaba engendrada, ¿no? Que se enfrenta el estar engendrada por la conciencia y hecha por manos humanas. Es el momento del concepto que existe como concepto, que se enfrenta a ella, a la conciencia. Queda ahí fuera. Y no la acaba de estar el yo individual del artista. Y si bien este, ya sea como artista o como espectador, es lo bastante desinteresado de sí para enunciar que la obra de arte está absolutamente animada en ella misma y olvidarse a sí mismo, que actúa o contempla, hay que retener, en cambio, el concepto de espíritu, que no puede prescindir del momento de ser consciente de sí mismo. Bien, vemos cómo hay una anulación todavía del artista que piensa que está construyendo una deidad, y con todo, el artista dice, y esta deidad es un ser que piensa, que puede, ¿de dónde puede pensar el artista y el espectador de la obra que esa estatua es un ser que tiene conciencia, que puede? Pues está proyectando la propia conciencia. Está llegando a comprender la complejidad nuestra interna proyectándola sobre esa divinidad, sobre esa estatua. ¿Sí? ¿Se entiende por dónde va el eje? Pero este momento se enfrenta a la obra. Hay que retener, en cambio, el concepto de espíritu, que no puede prescindir del momento de ser consciente de sí mismo. Pero este momento se enfrenta a la obra, porque el concepto, en esta primera escisión suya, le da a los dos lados sus mutuas determinaciones abstractas de la actividad y del ser cosa, y todavía no se ha producido el retorno a la unidad desde la que partían. La actividad, el artista que esculpe una divinidad dice, yo pongo la actividad, pero estoy creando una de, pero estoy lo que estoy haciendo es darle forma a la divinidad. No, tú estás creando la estatua. Pero él piensa, no, yo estoy haciendo la Virgen de Fátima. No, tú estás haciendo una estatua. Luego di lo que quieras. Pero no, hay esta escisión. Se piensa que está, en todo caso, estaría más cerca del profetismo del individuo que dice, se me ha aparecido la divinidad y estoy hablando por ella. Bueno, gracias a la divinidad yo soy capaz de construir una estatua que es la divinidad. O sea, es este desdoblamiento, ¿no? Repito que la génesis, o sea, sobre la génesis del arte es interesantísima la estética de Lucas, ¿no? La estética de Lucas en buena parte estira de Hegel. Y con todo habla del momento de las distintas artes pueden tener distintos nacimientos. Unos van apareciendo como vinculadas a la divinidad, a nosotros, y otras al esfuerzo, al trabajo, etcétera, ¿no? O sea, la ritmicidad, según parece, vendría vinculada al trabajo, porque cualquier forma de ritmicidad e incluso de ciertos tipos de canto, no solamente podría, el canto, por ejemplo, podría ir acompañado de trabajo y venir también de la religión, determinados tipos de canto ayudan y el trabajo rítmicamente efectuado aligera el esfuerzo, ayuda al ser humano. Hay distintas formas de autogénesis de las artes, ¿no? Pero este momento se enfrenta a la obra, el de ser consciente de sí mismo, porque el concepto, en esta primera escisión suya, le da a los dos lados, como hemos dicho, sus mutuas determinaciones abstractas de la actividad y de ser cosa. Siguiente párrafo. El artista se está centrando en el artista ahora, ya no en la obra, ¿eh? Se centra en el artista. El artista experimenta entonces en su obra que él no ha producido una esencia igual a él. Él piensa está produciendo una deidad, cuando en realidad está haciendo un acto antropomórfico y está sacándolo de sí, ¿no? Pero bueno, es cierto que de este modo le retorna de ahí una conciencia de que una multitud admirativa venera a la obra como al espíritu que es su esencia. Entonces, esto, él dice, este es el dios. No es una obra mía, es el dios de la polis, es Atenea, es Palas. Y todos dicen, oh, Palas, nosotros, representas a nuestra comunidad. Entonces, él dice, no, yo he recibido de la diosa la posibilidad de hacer esto, esta imagen, ¿no? Pero este insuflarle alma a la obra, al devolverle en réplica su autoconciencia solo como admiración, es más bien una confesión que se le hace al artista de no ser su igual. Los demás... doblemente no es igual. El artista y la obra no es concebida, la obra se considera que es la divinidad la que la ha creado de alguna manera por medio del artista. También habría que ver si consideran al artista como un desigual, un ser superior al que la divinidad le insufla estas capacidades, ¿no? Al retornar la obra al artista como alegría, él no encuentra en ella el dolor que había al darle forma y crearla. Darle forma. Cada vez que veamos ahora darle forma, estamos entre la palabra Bildung, que es edificación, building, producción, construcción, o sea, que es mucho más esfuerzo modelador que darle forma solamente, ¿no? O sea, es building, edificio, ¿no? Edificación. Y que había al darle forma y crearla, ni el esfuerzo de su trabajo. Bien pueden juzgar aún su obra o hacerle sacrificios, claro, consideran que es el dios, no que es la estatua hecha por fulano de tal, sino que es la divinidad a la que van a sacrificar un cordero o ante la que van a... Bien puedo jugar a un sobra o hacerle sacrificios o cualquier otra cosa que sea la manera de poner su conciencia en ella. Mediante esto, dicen, esta estatua es un dios que es consciente. Por eso yo, por ejemplo, voy a tirar delante de él una jarra de vino y no me la voy a beber para que el dios vea que yo hago este sacrificio. Con lo cual, está claro que estamos tomando conciencia de nosotros proyectándosela a ese Dios. Este Dios piensa, ¿no? Eres tú quien piensa. Pero bueno, esta es la proyección, ¿no? Cuando se ponen por encima de ella con todos sus conocimientos, él sabe que lo que ha hecho vale más que lo que ellos entiendan o digan. Ahora aparece este otro matiz. Y cuando se ponen por debajo y le reconocen una esencia que los domina, él se sabe dueño de esa esencia. O sea, cuando ellos se ponen por encima de la obra con todos sus conocimientos, dicen, bueno, esta obra, cuando la ven como obra, y cuando se ponen por debajo y la adoran, cuando se ponen por encima de ella, él sabe que lo ha hecho, lo que ha hecho vale más que lo que ellos entienden o digan. Y cuando se ponen por debajo y le reconocen una esencia que los domina, él se sabe dueño de esa esencia. Aquí este artista ya está un pelo más allá del artista. O sea, Hegel está haciendo evolucionar la conciencia del artista, hacia adelante. Por eso la obra de arte requiere otro elemento de su existencia y el Dios otro modo de salir a la luz distinto de este en el que él, saliendo de las profundidades de su noche creadora hacia lo contrario, o sea, hacia la exterioridad, rebaje la determinación de la cosa sin autoconsciencia. Ha de ir esto ganando conciencia, ha de ir más allá. Este elemento superior es el lenguaje. Una estatua. Cuando nosotros vemos alguna vez en un museo una estatua y decimos, ¡qué capacidad de expresar tiene la estatua! Yo qué sé, ahora se me ocurren dos de Bernini, el Éxtasis de Santa Teresa y el David que está tirando la piedra una estatua que esté bien, el pensador de Rodin. Entonces uno se pasma y dice uno, está pensando, ¿pero qué está pensando? ¿Pero qué está pensando? Pero claro, cada arte tiene una capacidad de expresar y una limitación. Por eso todos los artes son complementarios. Si nosotros queremos saber lo que piensa un personaje artístico, lo mejor es ir a una novela. Fulana de tal pensaba, si nosotros queremos ver cuál es plásticamente su fuerza expresiva, mejor ver una escultura. Si nosotros queremos, ¿no? Bueno, o sea, las artes completan antropomórficamente, con conciencia, todas nuestras necesidades expresivas, ¿no? La fábula sobre la grandeza y la limitación de una escultura es Miguel Ángel, que dice que le pegó un martillazo al Moisés y le dijo, habla, ¿no? O sea, bueno, es fábula, ¿no? Pero es esto, o sea, en la plasticidad hay, en las artes plásticas hay una capacidad expresiva que en la oralidad no hay, pero en la oralidad, si nosotros lo que buscamos es la autoconsciencia, en la realidad podemos decir, y el Dios pensaba no sé qué y no sé qué, el lenguaje. Coloca las artes lingüísticas en este sentido, él más allá de las artes plásticas, fijaos, ¿no? La obra de arte requiere otro elemento de su existencia y el Dios otro modo de salir a la luz hacia la exterioridad que rebaje la determinación, la determinación de la cosa sin autoconciencia. Este elemento superior es el lenguaje, un ser que está ahí siendo inmediatamente existente y autoconsciente. Y a ver, aquí además ya está apareciendo la palabra existencia. Está ahí, es Dasein y existencia. Y existencia es existence, ¿eh? A ver, yo creo que tenía por ahí sobre la existencia es lo mismo, son los apartados 124, 25 y 26 de la enciclopedia, me parece que trata de existencia, ¿no? Vale. El ponerse a sí mismo no solamente como cosa que está ahí, sino como mundo interno, esencial, constituido internamente, un esente, ¿no? Bueno, la autoconciencia singular, igual que es ahí en el lenguaje, también es inmediatamente como un contagio universal. Porque, claro, bueno, el lenguaje tiene esa doble característica. Una frase dicha repercute, la repetimos nosotros en nuestra cabeza, la frase que está diciendo el otro, al escucharla. Incluso podemos ponernos a decirla a la vez con él. Una vez se acaba el lenguaje, desaparece la obra. Mientras que la escultura quedaba, la obra lingüística desaparece. Pero en la medida en que es lo que nos va a decir, pero en la medida en que está hablando, estamos siendo conscientes de un discurso. Decimos, eso es lo que piensa el Dios, o esto es lo que nosotros pensamos del Dios, o estamos viéndonos en la propia autoconsciencia, porque el lenguaje es el medio mediante el cual nosotros nos pensamos a nosotros mismos, nos dirigimos a nosotros mismos en nuestro hacer y decir, nos reflexionamos y reflexionamos sobre esa capacidad nuestra de autorreflexión, ¿no? Bueno, el elemento superior es el lenguaje, un ser que está ahí siendo inmediatamente existencia, autoconsciente. La autoconciencia singular, igual que es ahí en el lenguaje, también es inmediatamente como contagio universal. La particularización perfecta del ser para sí es a la vez la fluidez y la unidad universalmente comunicada de los sí mismos plurales. Mediante el lenguaje podemos decir, y el Dios dijo, y nosotros podemos reflexionar eso desde nosotros mismos, ¿eh? El lenguaje es el alma que existe como alma, porque nosotros, al escuchar discurso creado por una persona, estamos escuchando constante producción operante de su consciencia y reproduciéndola en nuestra interioridad al momento, ¿eh? El lenguaje es el alma que existe como alma. Así pues, el Dios que tiene al lenguaje como elemento de su figura, es la obra de arte dotada de alma en ella misma, la obra de arte que con su estar ahí tiene inmediatamente la actividad pura que se enfrentaba a él, que existía como cosa. Si nosotros queremos referirnos a Júpiter como mediante una escultura, pues tenemos una figura de Júpiter o de la diosa Atenea. Si queremos hablar de la diosa Atenea lingüísticamente, no diremos, y tenía un casco en la cabeza, diremos, Atenea se enamoró de fulano y tenía odio de zutano y pensaba para sus adentros. Y era celosa. O sea, con el lenguaje empezamos a construir una autoconsciencia riquísima de historia y peripecia que es nuestra. O sea, fijaos lo que se adquiere, ¿no? Entonces, pero ¿cómo era Atenea? ¿Cómo era Atenea? Bueno, pues una buena escultura nos da mejor, ¿no? Pero con el lenguaje le inventamos a la divinidad. Mediante una crucifixión tenemos al Cristo crucificado. Cuando nos ponemos a hablar de Cristo crucificado, es la pasión, y se juntó con sus discípulos, y sangró, sudó sangre de pensar el sufrimiento, o sea, y aparecen sus sentimientos, sus intenciones, su dolor, o sea. La subjetividad interior autoconsciente crece enormemente y la proyectamos en la divinidad, ¿no? Alma en ella misma, la obra de arte que con su estar ahí tiene inmediatamente la actividad pura que se enfrenta a él, que antes existía como cosa, ¿no? O bien la autoconsciencia permanece inmediatamente junto a sí, en el seno del hacerse objetual de su esencia. Y Cristo amó a sus discípulos hasta tal extremo, pero sabiendo sentimientos, en fin, estando así, cabe sí misma, en el seno de su esencia, estando totalmente, es pensar puro, o es la devoción cuya interioridad tiene el himno, al mismo tiempo su ser ahí. El himno, además, es una canción, un canto que es cantado por todos, por todos. O sea, todos, el himno está, pero exige, no, exige la participación de todos. Entonces, cuando unos cantan el himno a su Dios, están todos poniendo sus propios sentimientos en el canto, ¿eh? No solamente es en su propio canto, no poniendo sus propios sentimientos en la estatua hecha por otro, sino poniendo sus propios sentimientos en la ejecución del canto que cada uno está haciendo, ¿eh? Esto es importante en el himno. El himno no es tomar conciencia de lo que nos produce, de nuestras emociones, viendo un objeto creado por otro, una estatua, que por su sufrimiento nos causa sufrimiento, belleza nos causa emoción, por su agitación, pero es la estatua, sino que en el himno, además, como lo cantamos todos y cada uno de nosotros, no es como estar escuchando a una, que estaría muy bien, ¿no?, a una gran cantante o a un gran cantante, decir, fíjate cómo expresa sus emociones. En el himno es que tenemos que cantar nosotros y eso nos obliga a autoexpresarnos a nosotros mismos, desde dentro de nuestro, ¿eh? O sea, el himno tiene, y además el himno nos constituye como comunidad. Cantamos junto con otros y decimos, ¿por qué en el fútbol se cantan himnos y todos se sienten unos con el equipo? Porque crea sentido de unidad, ¿eh? Pero no es una imagen de una estatua de un futbolista sobre una estatua de bronce de un futbolista con un pie sobre un balón de bronce y el Betis o el Barça, ¿no? Que también es proyectivo, ¿no? Es que en el himno es que además estamos coparticipando, ¿eh? Estamos autoactuándonos y además autoactuándonos cantando lo mismo que los demás, sabiendo que sabemos lo mismo que los demás y sintiéndonos productores de la unidad. Productores de la unidad, ¿eh? Lo de los himnos futbolísticos o patrióticos o religiosos de comunidad todo esto tiene un fundamento antropológico. Se instrumente para una cosa, se instrumente para otra, te quieran llevar por aquí, te quieran llevar por allá. Si no hubiera un fundamento antropológico, nadie podría tirar del ronzal, ¿eh? O sea, este es el asunto, ¿no? A mí me hace mucho gracia, bueno, Antonio lo entenderá, el himno del Racing, que además es una canción popular santanderina, ¿no? O sea, La Fuente de Cacho. La gente canta La Fuente de Cacho y todo el mundo se la sabe. ¿A dónde vas? Va mucho más allá solamente de lo futbolístico. O sea, se va viendo cómo se está buscando un identitarismo de comunidad que excede al propio equipo. Bueno, pues eso es el himno, un coparticipar, un decir yo también soy un poco este nosotros, yo también lo estoy creando, y esto se logra mediante el lenguaje, y un lenguaje formalizado en una canción que todos ponemos en obra a la vez. O sea, no es ninguna bobería esto que está mostrando, ¿no? La devoción ¿dónde estamos? ¿Me dais el paso del himno?
El himno y sigue al mismo tiempo.
Estaba novena línea de la página.
Uno, dos, tres.
Cuatro. Este tiene. Es que es a mitad. Punto y seguido. Este tiene.
Perdón, un, dos, tres. Quinta línea.
Este retiene en él la singularidad de la autoconsciencia, de cada autoconsciencia coparticipante, ¿eh? Y cuando se lo escucha, esta singularidad está ahí al mismo tiempo en cuanto universal, la totalidad. La devoción encendida en todos, encienden todos, es la corriente espiritual que en las múltiples caras de la autoconsciencia es consciente de sí como una actividad igual de todos y como ser simple, es el himno. ¿Veis lo que bueno, me he adelantado quizá a explicar esto que... El espíritu, en cuanto... El espíritu es el nombre de la intersubjetividad y de la capacidad de creación de la intersubjetividad. El espíritu, en cuanto que es autoconsciencia universal de todos, todos tomamos conciencia, además de eso, tiene su interioridad pura en una unidad única, tanto en cuanto ser para otros, todos están escuchando el himno y todos estamos cantando, como en cuanto ser para sí, de los individuos singulares que están cantando. Es la comunidad en acción. Es la comunidad en acción el himno. Y será el himno al dios o a la diosa, o el venid y vamos todas con flores a María, yo qué sé, lo que sea, o el tantum ergo, o el pangilin wanglo, es lo mismo, pero... bueno, claro, el flores a María es un año ñoñez, sin embargo, el Veni Creator, por ejemplo, es un asombro, ¿no? De música. No es lo mismo cantar una cosa que otra. Pero esta lengua es diferente de otra, del Dios, retrocede ahora, que no es la de la autoconsciencia universal. Porque claro, cuando nos ponemos a cantar, si el Dios es la figura que representa la comunidad, nuestra polis, el himno, el cantado por todos, es lo más claramente comunitario, ¿no? Es decir, el himno que todos cantamos a la diosa Atena, ¿no? Pues está clarísimo, es la comunidad. Pero hay otra lengua más de menor nivel, pero sí que es el oráculo, ¿eh? Esta lengua es diferente de otra del Dios que no es la de la autoconciencia universal. El oráculo es la necesaria y primera lengua del Dios, tanto de la religión artística como del de las religiones precedentes, del Dios de las religiones precedentes. O sea, vuelve a retomar un estadio más primitivo de religión, ¿eh? Pues está en su concepto que él, el Dios, sea la esencia tanto de la naturaleza como del espíritu, y por ello que no tenga solamente una existencia natural, sino también espiritual. Los dioses anteriores eran fuerzas de la naturaleza, la luz, etcétera, etcétera. Aquí aparece ya el oráculo, que el oráculo es alguien, una persona particularmente dotada que se mete en una cueva, en la Pitia, y en esa cueva que está en contacto en el interior de la naturaleza como divinidad, queda tocada y dice cosas, ¿no? En la medida en que este momento solo está por ahora en su concepto de Dios y no está realizado todavía en la religión, la lengua es, para la autoconciencia religiosa, lengua de una autoconciencia extraña. Toda figura religiosa representa un intentar comprenderlos. Hay unas figuras religiosas muy evolucionadas que representan ya la propia comunidad. Hemos retrocedido a antes, al momento en que todavía el Dios no representa la comunidad, sino una fuerza que es la nuestra, pero que nosotros todavía le identificamos como algo que está en la naturaleza, algo así, todavía son los estadios anteriores de religión, ¿no? No está realizado todavía en la religión. La lengua es, para la autoconciencia religiosa, lengua de una autoconciencia extraña. Quiero leer, a ver si lo encuentro, sí, lo que dice, lo que traduce de esto Jiménez. Dice, el oráculo tanto del Dios de las religiones artísticas como del Dios de las religiones precedentes es el primer lenguaje necesario del Dios. Pues en el concepto del Dios, lo que es la esencia, radica que el que él es la esencia tanto de la naturaleza como del espíritu, es el producto de todo. Y por tanto, no solo tiene una existencia natural, la naturaleza creada por él, sino que también tiene una existencia espiritual. En cuanto esto empieza radicando en el concepto de Dios, pero todavía no es un momento que esté realizado en la religión, que se haya vuelto realidad en la religión como comunidad. El lenguaje habrá de ser parte, habrá de ser para la autoconciencia religiosa el lenguaje de una autoconciencia extraña, que sale de la naturaleza, que es un ser que todavía no sabemos quién es. El Dios no es nuestra comunidad todavía, no es nuestro partido, no es nuestro equipo de fútbol, no es nuestra patria, ¿eh? Es algo todavía, es una fuerza que ¿dónde está? La consideramos extraña. Esto es, así que es friend, ¿eh? Frende, extraño, extraño. No Auser, no objetivado, sino frende, extraña. Esta autoconciencia, que resulta todavía extraña a su comunidad, a la comunidad o parroquia que ella funda o contribuye a fundar, no está todavía ahí o no existe todavía como su concepto exige. No se acaba de saber que nosotros, que el Dios nos representa a nosotros, que el Dios está en nosotros, que el Dios está en nuestros corazones, que es una forma de decir que está en nosotros, sino que es un ser que está en una cueva o se comunica a través de alguien que, desde las fuerzas telúricas, ¿eh? El espíritu, el contenido... A ver... El sí mismo, el ser, no, pero bueno, vamos, me estaría adelantando. La autoconciencia, que es aún extraña a su comunidad, no está todavía ahí, tal como exige su concepto. El sí mismo es, perdón, el sí mismo es el ser para sí simple y por ello universal, sin más. Mientras que aquella, esa cosa extraña, separada de la autoconciencia de la comunidad, solo ahora, por primera vez, es un singular. Voy a leer, porque incluso hay aquí, acabo de leer este párrafo, y leeré el de Jiménez, porque hay incluso alguna divergencia de traducción de matiz, ¿eh? El contenido de esta lengua propia y singular resulta de la determinidad universal en la que el espíritu absoluto está puesto como tal en su religión. El espíritu universal del amanecer, que no ha particularizado todavía su existencia, es la luz, es algo. Enuncia entonces acerca de la esencia proposiciones igualmente simples y universales, todos generales, pero no se refieren a la vivencia nuestra con producto de nuestra. No conecta todavía con la vivencia de nuestra existencia. Leeré ahora, que será todavía más esclarecedor, Jiménez, un espíritu religioso que vemos en la luz es qué es lo que crea el mundo, por qué estamos nosotros aquí. Hay una fuerza cósmica que crea esto, que crea la naturaleza, que nos permite comer, porque sin la luz no habría seres vivos, ¿vale? Pero es así. Sin embargo, una religión que hable de nuestra comunidad y que hable de lo que nosotros vivimos dentro de nuestra comunidad y que nos hable de los esfuerzos, empieza ya no solamente a permitir darnos explicación de la fuerza que tenemos para producir el mundo, sino a hablar de nuestros sufrimientos, dolores, de nuestra vida cotidiana. La complejidad antropomórfica es voy a ver si... A ver... Esta autoconciencia que resulta todavía extraña a su comunidad, a la comunidad o parroquia que ella funda, esto ya lo habíamos leído, el sí mismo, el ser, es para sí simple y precisamente por ello es ser para sí absolutamente universal. Pero aquella, la autoconciencia extraña, que está separada de la autoconciencia de la comunidad, solo empieza siendo una conciencia individual. El contenido de este lenguaje propio y particular se sigue de la determinidad universal en la que el espíritu absoluto está puesto en su religión, es decir, de las características generales de lo absoluto en cada una de las formas de religión que estamos considerando. Y así, el espíritu universal del orto, del oriente, del amanecer, que todavía no ha particularizado su existencia, pronuncia sentencias simples y universales acerca de la esencia, pero ya me estoy adelantando, vuelvo al texto. El espíritu universal del amanecer, que no ha particularizado todavía su existencia, enuncia entonces acerca de la esencia proposiciones igualmente simples y universales, cuyo contenido sustancial es sublime en su verdad simple, pero que en virtud de esta universalidad se le aparecen al mismo tiempo como triviales a la autoconciencia que continúa su formación, su building. Vamos a ver, cojamos una película de estas estadounidenses. Se sientan a comer, se dan la mano. Gracias, señor, por estos alimentos que nos has dado. Bien, vale. La fuerza de la naturaleza ha producido esto. Vale. Bien. La fuerza, la luz, pero cuando pasemos a otra. Bueno, el mío puede ser la misma religión cristiana, porque eso es. Nadie puede tenerlo todo en esta vida. Yo he sufrido mucho por mis hijos, por imitar a Cristo. Aquí, este otro discurso está mucho más próximo a podernos expresar sentimientos y afectos de nuestra propia existencia que la típica y banal y real, es decir, la naturaleza produce bienes y nos los comemos. ¿Veis la diferencia de gradación de autoconsciencia de un plano y de otro? Con estos ejemplos que yo me estoy sacando de la mano. Bueno, pues las religiones de la luz, de la fuerza de la naturaleza, el Dios a través de la naturaleza nos da los frutos que nos permiten la vida. La vida la da, bien, ¿quién da la vida? La divinidad. O sea, ¿qué es lo que nos permite cazar o cultivar la tierra? La divinidad, que hace fructificar, vale. Pero son esas otras religiones mucho más antropomórficas, referidas a la comunidad y a las relaciones de la comunidad y al esfuerzo que hay que hacer por la vida de los demás y a Antígona como hermana que decide, no, ¿cómo voy a dejar yo sin enterrar a mi? O sea, es muchísimo más rico, más antropomórfico, más, por lo tanto, más rico, porque cuanto más antropomórfica sea la religión, más podemos, más está permitiendo, o sea, más elaborada está, es a partir de nuestras experiencias y sentimientos, y más nos está permitiendo experimentar nuestras experiencias y sentimientos, ¿no? La religión va de lo abstracto a lo concreto, de lo menos antropomórfico a lo más antropomórfico. Lo más antropomórfico es lo que conecta más con nuestra existencialidad. Y dice Hegel que la máximamente antropomórfica de las religiones es el cristianismo, que hace que Dios se convierta en un hombre. O sea, bien, esto lo dice Hegel, ¿eh? O sea, y él es un creyente. Quiero decir, yo no. Y yo, cuando estas personalidades tan impresionantes, intelectualmente impresionantes, dicen cosas así y luego dicen que son creyentes, yo nunca lo discuto. Una persona siempre siento que no puede ser que sean mentirosos gentes que me enseñan tanto. Yo lo comparto o no lo comparto, ¿no? Este es el bien, pues a esto nos estamos refiriendo, ¿no? Y fijaos, la máxima antropomorfización puede ser el himno en el que todos estamos actuando y emocionándonos a nosotros mismos y sacando nuestra emoción de copartícipes, de comunidad, al cantar todos juntos eso que todos sabemos que vamos a cantar. Y esta otra voz del ¿cómo se llama? El oráculo es la primera aparición del lenguaje en la religión, pero viene a ser como una... El oráculo viene a ser como el dios natural que cuenta cosas. No, no lo sentimos, pertenece a estos estadios anteriores. ¿Se puede dar por entender esto el esquema explicativo de los planos? Esto es el espíritu universal del amanecer, que no ha particularizado todavía su existencia, enuncia entonces acerca de la esencia proposiciones igualmente simples y universales. El mundo nos da de comer, lo trabajamos, cuyo contenido sustancial es sublime en su verdad simple, o gracias a la naturaleza estamos vivos, pero que en virtud de esta universalidad se le aparecen al mismo tiempo como triviales a la autoconsciencia que continúa en su proceso de autoconstitución de Bildung. El sí mismo que ha seguido formándose eleva... El sí mismo que ha seguido formándose, elevado hasta el ser para sí, aquí estamos dotando al Dios de una primera autoconsciencia que es la de él. El sí mismo que ha seguido formándose, elevado hasta el ser para sí, está por encima del patos puro, pazos de la emoción puro de la substancia, por encima por encima de la objetualidad del dueño y señor de la esencia luminosa, esa fuerza que despunta en el amanecer, y sabe la simplicidad de esa verdad como lo que es en sí, que no tiene forma de estar ahí contingentemente por una lengua extranjera, extraña, sino en cuanto la ley segura y no escrita de los dioses que vive eternamente y de la que nadie sabe cuándo apareció. Bueno, en la de 813 tenemos otra variante traductiva en Jiménez. Dice, la autoconsciencia, el self ya más formado, que se eleva al ser para sí, es ya dueño y señor, queda ya por encima del empatos, de la emoción pura, de la sustancia, de la luz, y es ya señor de, y queda por encima de, la objetualidad de la luz que sale, y a aquella simplicidad de la verdad del sí mismo, del ser, la sabe como aquello que, por ser en sí, no tiene ya la forma de una existencia contingente que le viniera prestada por un lenguaje extraño, el oráculo, o por palabras que al sí mismo, al ser, le resultasen extrañas, sino que la sabe como la ley segura y no escrita de los dioses que eternamente vive y de la que nadie sabe cómo ni dónde apareció. No digo que sea... sigue siendo más complejo, muy complejo el texto, pero vemos que es, yo creo que es más clarificador. Vuelvo al que seguimos. Así como la verdad universal que había sido revelada por la esencia luminosa retornaba aquí a lo interior o a lo inferior y con ello se desprendía la forma de la aparición contingente, aquí voy a volver a él, en la religión del arte, puesto que la forma que la figura del dios ha adoptado la conciencia y por ende la singularidad como tal, la lengua propia del dios que es espíritu del pueblo ético es el oráculo, el cual sabe de los asuntos particulares de este pueblo y anuncia lo más conveniente para ellos. Perdonad que os he liado yo ahora, porque empiezo a estar... el cuerpo, el espíritu es muy grande, pero el espíritu se fatiga. Quería leer aquí la traducción de Jiménez también y una nota muy importante, que es muy interesante, que es la de la nota 73 de Jiménez. Dice, estábamos en qué, iba a leer, así como, sí, había un guión, y así como la verdad universal que fuera revelada por la luz, se diría aquí, y así como la verdad universal que fuera revelada por la luz, se diría que aquí, en la religión del arte, o en esta forma de la religión del arte, se ha retraído al interior, al subsuelo, quedando así sustraída a la forma del fenómeno o aparición contingente, quedando ahí como algo propio necesario, pero que nadie sabe ni cómo surgió ni de dónde. Así también resulta que, en cambio, en la religión del arte, porque la forma del dios, la gestal del dios, él insiste gestal como forma, para no confundirlo con forma como Bildung, porque la forma del dios, la gestal del dios, ha asumido aquí la conciencia y por tanto la individualidad, el dios ha pasado a ser un ser individual, incluso puede ser celoso, incluso puede, aquel que adora a otro dios lo puede fulminar, mientras que la luz, esa primitiva religión, la luz no es celosa, ¿no? Es decir, ha cobrado la individualidad, es decir, ha cobrado conciencia y con ella individualidad. Resulta, digo, que en la religión del arte, el lenguaje propio del dios, dios que es el espíritu del pueblo ético, ese lenguaje es el oráculo que sabe de los asuntos particulares de ese pueblo y acerca de ellos manifiesta lo que conviene hacer. Y las verdades generales o universales, porque son sabidas como lo que es en sí, las vindica ahora, pasa a reclamarlas ahora, el pensamiento sabiente. Hay aquí una nota, la 73. La 73 dice, ¿qué dice? En unas líneas más arriba, el autor ha hablado de lo que es en sí como leyes no escritas de los dioses. Ahora lo que es en sí pasa a vindicarlo el pensamiento sabiente. La relación entre ambas nociones de lo que es en sí ha de entenderse obviamente en el sentido en que Hegel interpreta tantas veces la República de Platón como un intento, por lo demás imposible, de sustituir el etos tradicional que se viene abajo por un etos íntegramente derivado del pensamiento. La nota es muy interesante. Lo que pasa es que es muy crítica. O sea, a ver, en el nivel en que en el nivel del párrafo en el que habla de un pensamiento como ley segura, no escrita, es una eticidad, la primera consciencia de la eticidad de la comunidad que la gente considera como obvia, natural, como el pez en el agua, que no ve el agua, o como nosotros el oxígeno, que no vemos el aire, lo respiramos, ¿no? En la medida en que empezamos a adquirir conciencia de eso, de que a través del arte empezamos a tener conciencia de eso y a ser pensar que sabe, pensar que es consciente de eso, pensar que es consciente de que estamos en una eticidad, estamos desdoblándonos de esa eticidad. Eso ocurre cuando la eticidad y nosotros ya empiezan a no coincidir, cuando la eticidad empieza a fallar, cuando la eticidad empieza a no resultarnos tan natural ¿cómo vamos a pensar si amanece o no amanece? Viene el día, pues empezamos a tomar conciencia de esa eticidad. Y entonces nos recuerda Jiménez que, evidentemente, la República de Platón es el intento de Platón de explicar cómo tiene que ser la República. Pero, ¿y cómo hacer para que la República aguante? Pero esa obra es un intento desesperado que surge en un momento en el cual ya la gente ha puesto en crisis la polis. Es más, si leemos la obra de Platón, Platón dice que hay que engañar a la ciudadanía para que hagan lo que se tiene que hacer para reproducir la polis. Pero luego va y dice, pero eso no va a resultar así. La obra es increíble, o sea, la República es enorme, es increíble, porque después de decir cómo ha de ser todo para que no ha de haber propiedad, no ha de haber familia, no ha de haber nada que a cada individuo lo presente como un particular respecto de la comunidad. No ha de haber propiedad, no ha de haber familia, la gente tiene que cruzarse, hay que trucar los matrimonios para que la gente, los mejores den mejor. O sea, hay que hacer una serie de supercherías para mantenerlo, que dices, pero macho. Pero luego va y dice, pero eso nunca se desbaratará siempre. Lo dice, o sea, el libro es así. Es así, es esto, ¿no? O sea, por eso es mil veces más interesante la política y la ética de Aristóteles, pero la República de Platón es la Monda Lironda por eso, ¿no? Porque dice que eso se va abajo, aunque él esté intentando inventarse una forma de sostenerlo. Bueno, pues a estos dos niveles es a los que se está refiriendo aquí Hegel. Hay un primer nivel en el que estábamos aceptando el etos como algo, y luego empezamos a tomar conciencia el pensar que sabe, pero las verdades universales, por ser sabidas como lo que es en sí, las reivindica para sí el pensar que sabe. Y la lengua de esas verdades ya no es extranjera para él, ya no es un algo dictado por alguien que haya que asumir y siempre ser así, sino propia. Igual que aquel sabio de la antigüedad, Sócrates, buscaba en su propio pensar lo que es bueno y bello y dejaba en cambio al daimón, al genio, que supiera el simple contenido contingente de saber si sería bueno para él tratar con tal o cual persona o sería bueno para un conocido emprender este viaje y otras bagatelas semejantes. Del mismo modo, la conciencia universal saca su saber acerca de lo contingente de los pájaros o de los árboles o de la tierra humeante, cuyos valores le roban su prudencia a la conciencia, pues lo contingente es lo imprudente y extraño, y la conciencia ética también puede determinarse entonces de un modo extraño e imprudente, como si echara los dados al aire. Cuando el individuo singular se determina por su entendimiento y elige con meditación lo que es útil para él, esta autodeterminación tiene su fundamento en la determinidad del carácter particular. Ella misma es lo contingente, y aquel saber que entiende es lo que que entiende es lo que es conveniente para el individuo singular. Por eso justamente es un saber tal como el de los oráculos o el de la suerte. Solo que el que pregunta al oráculo o a la suerte expresa con ello la mentalidad tética de indiferencia frente a lo contingente, mientras que el oráculo, en cambio, trata lo contingente en sí como interés esencial de su pensar y su saber. Pero más alto que los dos saberes está ciertamente el convertir la meditación en oráculo de una actividad contingente, pero a la vez saber esa acción meditada misma por el lado de su referencia a lo particular y por su conveniencia como algo contingente. Está explicándonos cómo se va apareciendo una comprensión del interés particular y cómo ese interés particular, eso es una toma de conciencia a partir de la religión y de nuestra individualidad como opuesta a la comunidad. Permitidme, pues, que aunque estemos alargando muchísimo el asunto, lea para situar el plano de la contingencia, porque está ahí lo contingente individual o lo contingente otras veces que parece llevado a la comunidad, ¿no? Vamos allá. Así como aquel sabio de la antigüedad buscaba en su propio pensamiento que sea lo bueno y que sea lo bello, y en cambio lo que era el contenido contingente y malo, es decir, no necesario, es decir, de rango inferior, de menor calidad, del saber, por ejemplo, si era bueno para él tratar con esto, con aquel, o era bueno para un conocido suyo hacer tal viaje, y tales cosas, sin importancia, se las dejaba a su daimón para que fuera éste quien entendiese de ellas. Así también el saber de lo contingente, la conciencia universal, se lo busca y procura procura ahora en los pájaros. A ver, Sócrates está ya puesto ante una tesitura tal en el que resulta que lo que él cree que es justo y bueno no coincide con lo que le vaya a pasar a él. En una comunidad integrada en que el yo no se desdobla de la comunidad, eso ocurre porque la comunidad hace que lo que le pasa en la vida sea bueno. En el momento en que lo que te pasa en la vida, hacer esto o hacer lo otro, es contingente respecto de lo que hay que hacer. Es decir, tú te comportas conforme a lo que hay que hacer, pero en tu vida cotidiana eso no te puede significarte, bueno, el hacer el bien para la comunidad no quiere decir que a tu vida le vaya a ir bien. ¿Veis la ruptura que implica esto, ¿no? En la comunidad, cuando ocurre eso, es cuando empieza a diferenciar, la persona empieza a decir, bueno, oiga, que a mí, lo que a mí me pase en mi vida contingente pueda ser malo, cuando yo estoy, se me pide que yo siempre me comporte respecto del bien, aquí pasa algo, ¿no? O sea, ahí estamos ante la escisión ese mundo del nosotros se desintegra y empieza a surgir una particularidad que es buena porque nos ayuda, aumenta nuestra autoconsciencia, pero hay un mundo ético que se viene abajo, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el asunto que se nos... Sigo leyendo. O era bueno para un conocido suyo hacer tal viaje y tales cosas sin importancia, se las dejaba a su... ¿Tales cosas sin importancia? Haces un viaje malo. Un viaje malo en un barco significa que naufragas y te mueres. O sea, los viajes no eran una trivialidad, ¿eh? Anda que para la particularidad eso no es importante, ¿no? Se las dejaba a su daimón para que fuera este quien entendiese de ellas. Así también el saber de lo contingente, la conciencia universal se lo busca y procura ahora en los pájaros o en los árboles, o en la tierra en ebullición, a través de los oráculos, cuyos vapores privan a la autoconciencia de su equilibrio y discernimiento. Pues lo contingente y causal, y casual, perdón, es lo no reflectido, es lo no obtenido en la reflexión, lo no obtenido del pensarse uno las cosas. Es lo extraño. Y la conciencia ética, por tanto, se deja también determinar acerca de ello, no mediante la propia reflexión y discernimiento, todavía no dice, ostras, me voy a poner yo a pensar en mis asuntos. Y la conciencia ética en esta etapa, vuelvo a repetir, y la conciencia ética, por tanto, se deja también determinar acerca de ello, no mediante la propia reflexión y discernimiento, sino en términos irreflexivos y extraños, como echando los dados. Cuando el individuo se determina por su propio entendimiento y elige mediante deliberación, mediante el pensarse las cosas, aquello que le conviene, que resulta que a esta autodeterminación le subyace la determinidad que representa el particular carácter de este individuo, lo contingente resulta entonces esta misma determinidad, o entonces esta misma determinidad misma es lo contingente. Ese mundo es. Y el saber del entendimiento acerca de qué sea lo que conviene al individuo es, por tanto, un saber que es exactamente del mismo tipo de los oráculos. No lo sabe, es imposible, una vez se ha roto, es imposible saber si estás acertando o no acertando. Lo que pasa es que tienes ya conciencia del asunto, ¿eh? Es por tanto un saber que es exactamente del mismo tipo que aquel de los oráculos o del de la echada de dados, solo que quien recurre a los oráculos o a la suerte está expresando con ello la actitud ética, son, en todo caso son los dioses, ¿no? O mentalidad ética, o sittliche gesinnung, de indiferencia frente a lo contingente, acepta, mientras que, en cambio, aquel saber del entendimiento del individuo, pensándose lo que le conviene, trata lo que en sí es contingente como el interés esencial de su pensar y su saber. Lo que a mí me va a pasar, no de lo que le va a pasar a la comunidad, lo que a mí me va a pasar. Es más, normalmente a los oráculos se les preguntaba muchas veces por la comunidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vamos a ir a la guerra? Más que hacer un oráculo sobre ¿me va a ir bien casándome con Julita? Era, mientras que este individuo ya particular, que no recurre a los oráculos, dice, ¿pero a mí cómo me va a ir? Se ha extinguido la comunidad, ¿eh? Por supuesto que es superior a ambas cosas. A ver, trata en sí es contingente con la intención de su pensar y de su saber. Por supuesto que es superior a ambas cosas, superior a recurrir a los oráculos o a la suerte, convertir la deliberación en la deliberación, en oráculo del hacer contingente, basar en la deliberación lo que uno vaya a hacer o no vaya a hacer. Dice, esto es superior. Pero, como queda dicho, sabiendo a la acción así meditada y pensada, a causa de su lado de relación con lo particular y de su esencial orientación a lo útil y conveniente, sabiéndola, digo, como algo contingente, podrá salir bien, podrá salir. Pero sabemos que es contingente, sabemos que nada está garantizado, ¿eh? Adquirimos conciencia de la contingencia y adquirimos conciencia de nuestra particular, de nuestro particular interés diferenciado del de la comunidad. Adquirimos doble conciencia de singularidad, ¿eh? Incluso cuando tratamos en una, Aristóteles diría, nosotros estamos en, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo hacerlo, tenemos, pero en cada momento es distinto. Tenemos que deliberar cómo hacerlo. ¿Por qué? Pues porque cada momento es distinto, es singular, y los recursos que tenemos para actuar tenemos que aplicarlos al momento en el que estamos. No podemos. ¿Y esto qué implica? Pues que a lo mejor queremos hacer una cosa y nos sale otra, o que nos sale, que puede ser no mala, pero distinta de la que queríamos, o nos puede salir una catástrofe cuando queríamos. O sea, es la conciencia de la individualidad actuando, lo cual quiere decir, habla de eso, de una subjetividad desarrollada que tiene conciencia dentro del hecho de ser en Aristóteles, por ejemplo, se suele, por lo menos se decía antes, la palabra areté tiene ya dos sentidos. Areté quería decir capacidad activa, adecuada. Y areté pasa a ser para él virtud en los dos sentidos. Areté como virtud moral y areté como capacidad de atinar. ¿Por qué? Hasta entonces, lo bueno para la comunidad, lo moralmente bueno, coincidía con lo tuyo. Cuando tú tenías una capacidad de hacer y actuabas adecuadamente, nunca se le podía ocurrir a nadie que tú actuaras contra la moralidad, contra lo bueno para la comunidad. O sea, la eficacia técnica y la eficacia moral eran coincidentes. Cuando empieza a tenerse que distinguir la palabra en dos sentidos, implica que lo bueno para ti, tú puedes dedicarte a hacer algo eficientemente y con buen éxito, que sea bueno para ti, pero que no sea bueno para la comunidad. Aretea empieza a distinguir esos dos aspectos, ¿no? En Aristóteles se habla, es lo mismo, estamos ya en un momento en que se disuelve la comunidad, se ve el individuo, etcétera, etcétera. Bueno, no, os estoy pegando prónesis a la forma de tener que pensar políticamente en la situación concreta, se le llama, es una virtud, se llama la frónesis. Es una virtud dianoética. Está en el libro La Ética, el Ethos y las virtudes de aplicación del Ethos. ¿Cómo guiarnos en el Ethos? Las virtudes dianoéticas. Está en el libro La Ética de Nicómaco. Bueno, sigo. La existencia verdadera, ¿verdad? La existencia verdadera y autoconsciente que el espíritu recibe en la lengua, fijaos que la lengua es fundamental, no es la lengua de la autoconciencia extraña, la existencia verdadera y autoconsciente, que el espíritu no es la lengua de la conciencia extraña y por tanto contingente y no universal, es la obra de arte que hemos visto anteriormente. La obra de arte, el himno, es que como ha bajado tanto, yo sé que estoy siendo muy digresivo, pero es que es él esta vez el que está siendo digresivo. Y por lo tanto ahora dice, bueno, tenemos que volver para atrás, la obra de arte que hemos visto anteriormente, la cual se opone al carácter de cosa que tienen las estatuas. Si estas son lo que está en reposo, aquella, la lengua, es el ser ahí evanescente. La lengua, no hay nada más dinámico que la lengua. Pensad ahora en la obra de teatro. Porque la obra de teatro, la tragedia, para un ateniense, la tragedia subsiste en Atenas. La obra de teatro era religiosa, en principio. Es la comunidad proyectándose en lo que se cuenta allí, y allí se nos está contando los misterios de la vida. La obra de teatro es verbal. No hay nada más verbal que la obra. De verdad que no había escenarios, ni fruteros. O sea, de verdad, es el teatro de aquella época era muy moderno. Dependía del gesto y de la voz y de lo que se decía. No había cosas. En cuanto se va la frase, desaparece la obra. La estatua queda, el himno termina, la obra de teatro termina, es lo efímero del lenguaje, pero puede volverse a poner en marcha el lenguaje, claro, ¿no? La cual se opone al carácter de cosa que tienen las estatuas. Si estas son lo que está en reposo, aquella es ser ahí evanescente. Si en esta, la estatua, la objetualidad dejada en libertad, carece de sí mismo propio e inmediato, en cambio en aquella la objetalidad demasiado encerrada en sí mismo, apenas llega a configurarse y como el tiempo deja inmediatamente de estar ahí al estar ahí. Fluye, es el lenguaje. El movimiento de ambos lados, el más lenguaje sería la autoconsciencia plena, el otro sería más la objetivación de la conciencia en cosa. El movimiento de ambos lados, en el cual la figura divina, movida en el elemento puro y sintiente de la autoconsciencia, y la figura divina, que está en reposo en el elemento de la cosidad, se entregan mutuamente sus determinaciones diversas, y en el que accede a la existencia la unidad, que es el concepto de su esencia, es lo que constituye el culto. El culto religioso es figuras, estatuas, voz, palabra, canto, lenguaje, Digamos que si habéis visto alguna vez una buena ceremonia religiosa de muchos curas y muchas, hay un ceremonial muy semejante que podemos a una buena obra de teatro con mucha gente, en la que todo el mundo sabe su papel. O, yo qué sé, a mí me gustaría saber hasta qué punto los grandes generadores de la ópera italiana, tanta gente, no tuvieron como base el buen conocimiento de las liturgias. De hecho, el ejemplo que pone Jiménez me lo sugería. Jiménez pone el ejemplo de que el principio de la ópera de Tres Peniques de Brecht es una caricatura de un ceremonial protestante, ¿eh? Todas esas entradas de coro, yo que sé, el Nabucco, entradas de masas, salidas, todo organizado, ¿no? O sea, esa gran teatralidad, pero ¿qué es la teatralidad? Sino un orden en el que uno tiene los elementos para entenderlo. Porque lo que uno no entiende no es orden, ¿no? Si hay masas, uno calla, otro canta, interviene el coro, se oye la orquesta, el no sé qué. Eso es orden porque todos sabemos lo que va a pasar. A todos nos aunque lo hayamos, nunca lo hayamos visto y sea la primera vez, cuando ocurre decimos, no, esto tiene su lógica. Es orden, o sea, eso es sacralidad. Eso es, después de todo, el origen, estamos ante el origen del arte, va vinculado a la religión, luego se va, evidentemente, separando. El movimiento, el culto. En el culto, en sí mismo, se da la conciencia de que la esencia divina ha descendido hasta él desde su más allá. Nos produce la catarsis. Algo ha bajado, la esencia divina. La estamos produciendo nosotros al incorporarnos como con todos y poner todos nuestros sentimientos en el ceremonial. El ceremonial lo que hace es lo que llamaba Lucas la homogeneización de la personalidad. Gracias a que lo entendemos, gracias a que somos partícipes de ello, porque podemos entendernos y podemos sumergirnos en ellos. ¿Qué es sumergirse en la obra? Bueno, el sumergirse en una obra es eso que cuando es una novela se acerca a alguien y te dice que te he dicho 5 veces que pongas la mesa. ¡Ay! No te habías enterado, ¿no? Es el todas las capacidades, todas las facultades humanas, el recuerdo del olor, el recuerdo de la vista, el recuerdo del olfato, el recuerdo del tacto, el recuerdo de lo que nos ha pasado, el recuerdo, todo concentrado en ese objeto construido que está pasando delante de nosotros como representación. Bueno, pues esto es. Y entonces alguien nos puede decir, es que el Dios ha bajado. Y nosotros decimos, ¿eh? Bueno, es esto, ¿no? Qué emocionante es la liturgia. O como decía mi abuela, qué bien me habla el padre, no sé qué, o qué misa tan bonita hemos visto hoy. Pero se emocionaba. ¿Cómo? Pues viendo a los. Cuando un cura pues, hacía bien las cosas, no se iba deprisa, cuando el monaguillo hacía bien el ritual esperado, cuando se usaba incienso, o sea, cuando todos los sentimientos, cuando quedabas embargado por la situación. Entonces, lo que está ocurriendo, pues para quien es religioso, dices, es a Dios que me está tocando el corazón. Lucas diría, es la homogeneización de toda nuestra personalidad concentrada ahí y que nos permite encontrarnos a nosotros mismos proyectados ahí delante de nosotros mismos con todos nuestros sentimientos. El objeto nos permite exponer todos nuestros sentimientos ahí, ¿eh? La mediación por la cual nos encontramos todos nosotros. Y mediante eso sí, la total autoconcentración. Uno que no haya visto jamás una obra de teatro o no haya visto jamás una película, no entiende lo que está pasando. No entiende lo que está pasando, ¿no? Es mediante el haber coparticipado, el haber comprendido de qué va la cosa, mediante lo cual es aquello ante lo cual uno puede sentirse emocionado, ¿no? Emocionado. Obras emocionantes, pues bueno, el otro día hablábamos, obras emocionantes, pues Chejov, madre mía, cómo nos emociona esos personajes, cómo nos hacen encontrarnos, ¿no? Pero eso, porque es que eso es encontrarnos, mundos que se descomponen. Anda que el nuestro no es un mundo que se descompone, que no se, no, que está, bueno, en fin. La esencia divina ha descendido hasta él desde su más allá, y esta esencia, que antes era lo inefectivo, solamente objetual, adquiere así la realidad efectiva, propiamente dicha, de la autoconciencia. Hay aquí, he señalado yo nota 75, no sé, la ojeo. Observe el lector que en cuanto el autor dice al principio del libro que el absoluto no es sustancia sino sujeto como esquema de ello, está funcionando la comunidad de fe convertida en la actual comunidad de culto. Dicho esquema no ha aparecido ya. Ya. Y en la nota 76, que es poco después, viene a decir eso, del himno protestante pasa él a hablar de los cultos mistéricos. Ah, sí, en la nota 33 es donde dice, 74 es donde dice, al hablar del himno. Es decir, es un estar ahí que lo es en la forma de inmediatamente dejar de estarlo. Esto es, lo que es el himno es su extenderse en el tiempo. Va apareciendo a la vez que desapareciendo. Y cuando se acaba de cantar el himno, ya no hay más himno. Pero supongo que el autor no oyó nunca cantar un himno griego. De lo que está hablando el autor es del himno en la liturgia protestante. La ópera de los tres peniques de Bertolt Brecht se abre con una parodia de un himno protestante y de la predicación del pastor que sigue al himno. Precisamente en esa parodia queda clara la capacidad que el culto tiene de configurar estilo e impregnar el resto de la existencia. Pues no solamente eso, sino que el himno y la música y el canto, si son valiosos, no es porque impregnan la existencia, sino porque permiten que nosotros expresemos nuestra existencia. Permiten que nosotros expresemos nuestros sentimientos. Si no hubiera tales... Como cuando una obra es muy buena, pero muy para adultos. Llevas a un niño pequeño y no se entera de lo que te están contando. O sea, si no hubiera sentimientos, la obra de arte no permitiría, y la liturgia no permitiría expresar nada. Porque para expresar hay que haber tenido experiencia de vida. Es la experiencia de vida, la experiencia de comunidad, lo que se proyecta ahí. En sí, este concepto de culto se haya contenido y presente en la corriente de los cantos hímnicos. Esta devoción es la satisfacción inmediata y pura del sí mismo por y dentro de sí mismo. El alma ya limpia, es el alma ya limpia, la que es inmediatamente solo esencia en el seno de esta pureza. Y es una cosa con la esencia. A ver, el alma, ¿os acordáis cómo le llama, cómo se dice siempre, cómo le llama Aristóteles a lo que ocurre en la obra de teatro? La catarsis. Catarsis quiere decir purificación. Nos encontramos puramente con nosotros mismos en nuestros sentimientos. El alma limpia, ¿de qué está hablando este señor? Se conoce muy bien Aristóteles. El alma, en virtud de esa pureza, y es una cosa con la esencia, encuentra los sentimientos ahí. Este alma, en virtud de su abstracción, no es la conciencia que diferencia a su objeto de sí, y por tanto es solo la noche de su existencia y el lugar preparado de su figura. De ahí que el culto abstracto eleve al sí mismo a que sea ese elemento divino puro. Al sí mismo, o sea, en virtud de su abstracción, no es la conciencia que diferencia, sino que el culto abstracto eleva al sí mismo a que sea de ahí que el culto abstracto eleve al sí mismo a que sea este elemento puro divino. Uno se encuentra en el acto religioso o uno se encuentra en la obra de teatro ante sí mismo, ante las pasiones, ante aquello que hay dentro de nosotros y nos permite comprendernos incluso en los personajes malvados, o sea, comprendernos a nosotros mismos, decir, ¡ah, es verdad! Bien, nos eleva. A lo divino sería eso, el comprender. El alma lleva a cabo esta purificación conscientemente, pero ella no es todavía el sí mismo que ha descendido dentro de sus profundidades, que se sabe como mal, sino que es un ente, un alma que limpia su exterioridad lavándola. La viste con ropas blancas. Parece que aquí se refería a los cultos, a determinados cultos pitagóricos, no sé. Y conduce su interioridad por todo un camino ya preparado de trabajos, castigos y recompensas. Insiste Jiménez que estos trabajos, castigos y recompensas son representados. Esos trabajos, castigos y recompensas rituales. Rezar una oración por tus pecados, lavarte las manos por haber pecado, recibir la recompensa de la comunión. El camino como tal de la formación, que se desprende de la particularidad por el cual el alma llega a las moradas de beatitud y a la comunidad, y la comunidad en esta beatitud en comunidad. Veamos lo que dice. Recordémonos, estamos hablando del arte y estamos hablando de la religión como arte y del arte como religión. O sea, por eso dice Jiménez. En sí, este concepto de culto está ya contenido y está presente en la corriente del camino hímnico. Ya el himno es un culto, es un proceso, es un comienzo y un final, es una representación. Esta devoción, este fervor que se enciende y despliega en el himno, representa la inmediata satisfacción pura del sí mismo, mediante sí mismo y en sí mismo. Cantas, encuentras ahí tu satisfacción objetivadora, ahí eres artista. Igual que artista en algo. Tú no puedes ser artista creador de escultura, pero tú sí que puedes ser artista cantante. Te encuentras mediante sí mismo y en ti. Y proyectas tus propios sentimientos en aquello que tú estás produciendo. Y además te encuentras encima como comunidad, porque todos estamos cantando el mismo himno. Cuando uno recita un poema, aunque no lo haya escrito uno, lo recitas en voz alta y te oyes a ti mismo. Te encuentras de alguna manera produciéndolo tú. Una película no la produces tú. Una estatua no la produces tú. Al hacerlo tú, te encuentras autorrealizándote y encontrando además tus sentimientos en ello. No tienes que proyectar tus sentimientos en algo creado por otro. A esto se está refiriendo, mediante sí mismo y en sí mismo. Es el alma purificada la que en esta pureza es inmediatamente solo la esencia y es una con la esencia. Es una. Produce el objeto son los... Esa devoción, a causa de su abstracción, no es la conciencia que distingue o distinga de sí a su objeto, y por tanto es solo la noche de su existencia, la noche de la existencia del objeto, el no haber todavía amanecido este, y el lugar dispuesto, preparado para la forma o figura que esa existencia ha de cobrar. El culto abstracto eleva, por tanto, al self, a ese puro elemento divino, a ese puro medio divino. El alma, hay una nota 76 que no creo que sea, es lo mismo, no. El alma realiza esa su limpieza con conciencia, pero ella no es todavía el self que, habiendo descendido a sus profundidades o abismos, se sabe como lo malo, sino que es un ente, un alma, que purifica y limpia su exterioridad con las abluciones, la revista de una túnica blanca, y su interioridad recorre un camino de trabajos, castigos y recompensas, un camino que no es objeto sino de representaciones, el camino de la formación Bildung, por la que el alma se desprende y se enajena de la particularidad, por medio del cual camino el alma alcanza las moradas de la beatitud y la comunidad de y con los santos. A través de la obra de arte llegamos a lo más... ahí no está, no está nuestro ir a la tienda, saltarnos la cola, buscar lo más barato. Nos encontramos... En el fundamental nuestro. Incluso cuando habla del mal, la obra de arte, estamos ante el mal total. El, Macbeth, la maldad de Macbeth, la maldad de la mujer de Macbeth. No estamos ante la mezquindad, o sea, estamos ante las grandes pasiones nuestras, nos encontramos en ese nivel, nos encontramos en el nivel de lo universal. ¿Eh? Eso es lo que está... este culto solo es, por ahora, de primeras, algo secreto, es decir, un llevar a cabo algo que solo es, está representado. Aquí es donde, por eso, perdón, por eso este, Jiménez ha metido ya la palabra representado en el párrafo de arriba, porque para aclarar que todo eso que pasa es un ritual religioso, ¿no? Te bautizan, te lavan del pecado, tienes que hacer penitencia, tienes que rezar una oración. Los castigos son representaciones, la purificación es representación. Este culto solo es por ahora, de primeras, algo secreto, es decir, un llevar a cabo algo que solo es representado y no es efectivo. Tiene que ser acción efectiva. Una acción que no sea efectiva realmente real se contradice a sí misma. O sea, estamos en el nivel del arte. La conciencia propiamente dicha se eleva así a su autoconciencia pura. Dentro de ella, la esencia tiene el significado de un objeto libre por el culto efectivo. Este objeto retorna a sí mismo y en la medida en que dentro de la conciencia pura tiene el significado de la esencia pura que habita más allá de la realidad efectiva, esa esencia desciende desde su universalidad a través de la mediación hasta la singularidad y se conecta así con la realidad efectiva. El nivel de autoconsciencia que nos da el arte y la religión nos permite luego a nosotros, una vez hemos comprendido, al volver a la vida, llevar esta riqueza a la realidad efectiva. Como entren los dos lados en la acción, cómo entren los dos lados en la acción se determina de tal manera que para el lado autoconsciente, en la medida en que es consciencia efectivamente real, la esencia se presenta como naturaleza realmente efectiva. Esta, por una parte, le pertenece como su posesión y patrimonio y vale como la existencia que no es en sí. Por otra parte, es su propia realidad efectiva y singularidad inmediatas, que la esencia contempla y cancela, superar, igualmente en tanto que no esencia. A la vez, sin embargo, para su conciencia pura, aquella naturaleza externa tiene un significado contrapuesto, a saber, el de ser la esencia que es en sí, frente a la cual el sí mismo sacrifica su condición de inesencial. Igual que a la inversa, el lado inesencial de la naturaleza se sacrifica a sí mismo. Y así, la acción es movimiento espiritual porque tiene estos dos lados. Cancelar la abstracción de la esencia, según la devoción, determina el objeto y hacer de la esencia algo relativamente efectivo, algo realmente efectivo. Y lo realmente efectivo, según lo agente, se determina a sí mismo y determina al objeto a cancelarse y elevarse a la universalidad. Leo Jiménez. El modo como ambos lados entran en acción, estamos en el ritual religioso. Se determina de manera que para la parte autoconsciente, en cuanto a esta parte es consciencia real, la esencia se presenta como la naturaleza real. Por un lado, esa naturaleza real le pertenece a ella, a la conciencia real, como posesión y propiedad. Y, por tanto, no se la puede considerar sino existencia que no es así. Y, por otro lado, esa naturaleza no es sino su propia realidad e individualidad inmediata, es decir, su propia realidad e individualidad inmediatas de la conciencia, que esa conciencia considera a sí mismo no esencia y que viene así suprimida y superada como no esencia. Pero a la vez, para su conciencia pura, para la conciencia cuyo objeto es puro pensamiento, es decir, para la conciencia pura de esa conciencia real, aquella naturaleza externa tiene el significado opuesto, a saber, el de ser que es en sí, o la esencia que es en sí, frente a la que, o respecto a la que, el self sacrifica su inesencialidad al igual que a la inversa. El ser se sacrifica a sí mismo, se sacrifica a sí mismo el lado inesencial que es la naturaleza. La acción es por medio de ello espiritual, porque la acción tiene un doble aspecto, o tiene los dos lados, el de suprimir y superar la abstracción de la esencia, pues como abstracción de la esencia, o como ser abstracto, como la devoción y el fervor determinan su objeto, y convertirla en objeto real, o el de suprimir y superar lo real, que es como el agente determina al objeto y se determina a sí mismo, y elevarlo a la universalidad, elevarlo a lo... Estos dos... El individuo se relaciona con la universalidad humana a través del objeto ritual, del arte, de la ceremonia. En la ceremonia, en el ritual, encuentra sus esencias fundamentales. Pero esas esencias fundamentales, cuando se encuentra a sí mismo en esos elementos, está como individuo sacrificando la experiencia de lo cotidiano. Está ante los grandes elementos fundamentales de su personalidad. Entonces, está relacionándose con la comunidad, con el yo, con los grandes sentimientos, él. Pero nosotros, luego en la vida, sabemos que no vivimos en los grandes sentimientos. Vivimos en un nivel, a veces hay grandes sentimientos, a veces, pero vivimos en la cotidianidad. Entonces, de pequeños actos. Estos dos elementos están juntos y es aquello a lo que se nos está haciendo referencia aquí. Viene ahora un párrafo muy largo, nos quedan 8 minutos, 9 minutos. Es un párrafo bastante complejo, yo casi lo dejaría. Por eso la acción del culto propiamente dicho comienza con la entrega pura de una posesión que el propietario derrama o convierte en un. Empieza la. Pero podemos dejarlo aquí. Vale. Fijaos que aquí viene el sacrificio. Un sacrificio. La individualidad particular hace un sacrificio. Sacrifica algo de lo particular, de lo cotidiano. Sacrifica un bien. Bueno, por eso la acción del culto propiamente dicho comienza con la entrega pura de una posesión que el propietario derrama o convierte en quema, aparentemente sin ningún provecho para él. Bueno, destruye algo de su propio. Haciendo esto, renuncia ante la esencia de su conciencia pura a la posesión y el derecho de la propiedad y disfrute de esa propiedad, a la personalidad y el retorno de la actividad al sí mismo. Bueno, aquí habría bastante que comentar. Yo propondría dejarlo, el párrafo de 20, para no encontrarlo, dejarlo a medias. ¿Sí?
Sí, bien, bien. Vale. ¿Cierro la grabación?
Sí.
De hecho, nos faltan dos párrafos para acabar.